Cada vez que Dios nos ha llamado a hacer un trabajo o a hacer su propósito y su voluntad, nuestra responsabilidad como hombres es de responder a ese llamado. Y a través de toda la escritura, nosotros vemos un patrón donde el hombre o la mujer de Dios contestó: Señor, heme aquí. Dice Isaías, envíame a mí. Dios me dio la oportunidad y me dio una asignación de ir a Pakistán. Pakistán es uno de los países menos evangelizados del mundo, solamente un 2%. Y pues no es fácil en todos los aspectos, es un lugar muy peligroso. Pero yo creo que cuando Dios nos envía, Dios nos protege, Dios nos provee y Dios hace todo. Por una razón, porque yo creo que yo dije al Señor, heme aquí. ¿Por qué se lo diría a otros? No sé. Pero lo más importante es que me lo dijo a mí y yo obedecí. Y dije, Señor, heme aquí y fui. Fui algo muy difícil, muy peligroso, pero fui. Y yo creo que como resultado vimos miles convertidos. Y voy a regresar para comentarle más. Bendiciones, gracias por su apoyo. Éxodo capítulo 3, verso 1. Yo quiero que vaya a Éxodo 3, 1. Quiero hablarles acerca de un tópico. Le puedo llamar heme aquí, Señor, en el altar. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros presentamos sacrificios espirituales. Pero hoy Dios te dice, ya me presentaste sacrificios, adoración, ayunos, ofrendas. Me presentaste el ayudar a otros. Todo esto son sacrificios espirituales. Ahora yo te quiero a ti. Una cosa es darle a Dios y otra cosa es darse a Dios. Yo quiero que vaya por favor a Éxodo capítulo 3, verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro. En otra palabra, el trabajo de Moisés en ese tiempo era pastor de ovejas. Pero antes de eso, él salió de un palacio. Antes de eso, él no vino a ser pastor de ovejas así nomás. Él salió de un palacio. Presentó las ovejas de Yetro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Sión. Verso 2. Y se le acercó y apareció del ángel de Jehová desde una llama de fuego en medio de la zarza y le miró. Y vio que la zarza ardía. Y la zarza es un arbusto pequeño. Y miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Usted imagina, usted salga por afuera y vio un arbusto quemándose y dice, pero no se quema. Entonces él vio que era algo sobrenatural. Verso 3. Entonces Moisés le dijo, yo iré ahora y veré esta grande visión, por la causa de la zarza no se quema. Verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Quiero que subraye esta palabra. Lo llamó Dios de en medio de la zarza. Subraye. Lo llamó Dios de en medio de la zarza. La palabra llamar significa una invitación de Dios a hacer su voluntad. Cuando Dios llama a un hombre, Dios lo llama y lo invita. No te forza. Nos invita a hacer su propósito y su llamado. Y a Moisés lo llamó. Y a Dios, a todos nos llama. Porque a todos nos dio un llamado. Pero ¿desde dónde Dios lo llamó? Mire esto. Lo llamó de en medio de la zarza. Es decir, desde en medio del arbusto salió esa voz y de ahí lo llamó. Y esta es la revelación que hay de en medio de la zarza. Dios siempre nos llama a todos de en medio de algo. Yo estaba en mi soccer y en mis estudios cuando Dios me llamó. Otros estaban en medio de una crisis y de en medio de esa crisis Dios te llamó. En medio de que tocaste tierra y no tenías esperanza, Dios te llamó. Otros en medio de estar bien financieramente, de ahí Dios te llamó. estábamos en algo cuando Dios nos llamó. Entonces dice allá, y en medio de algo, o sea, unos están trabajando, están haciendo negocio. En este caso, Moisés estaba pastoreando ovejas. Y en medio del pastorear ovejas, Dios te llama. Y Dios lo llamó y él respondió. Quiero que vea la revelación en ese verso. Ahí hay revelación de dentro de eso que solo el Espíritu Santo la puede sacar. Porque él fue el que le inspiró y el que le escribió. Entonces, de en medio de algo, Dios nos llama. Y primero tenemos que estar ocupados. Dios no llama vagos. Dios llama a alguien que está haciendo algo. Dios llamó a Moisés, está pastoreando. Dios se llamó a muchos de nosotros y estamos haciendo algo. Y en medio de nuestra agenda personal, Dios nos llamó. Nos invitó a ser su llamado, a ser su propósito. Y dice y le contesta, y él respondió: heme aquí, heme aquí. Para Moisés llegar a esa palabra cortita, heme aquí, le tomó 40 años para que Dios trabajara con su voluntad para llegar a decir a ese momento: heme aquí. Qué testarudos somos. Ahora quiero que vea qué dejó Moisés atrás, de dónde viene, quién era. Él era un niño judío que lo encontraron en un río. La hija del faraón lo adoptó. Y al adoptarlo se quedó y se creció como egipcio en medio de la esclavitud. Él estaba en medio de la esclavitud, de ver sus hermanos esclavos, golpeados, haciendo ladrillos y haciendo rico a Egipto. Y él se creció y él era un príncipe. Y él iba a ser el próximo faraón. Pero estando ahí, vio a un egipcio golpeando a un hebreo y la pasión de liberación. Había una unción de liberación en él que no aguantó. Dijo: yo no puedo tolerar esto. Lo que a ti te enoja está llamado a resolver. No me entendieron. ¿Qué te enoja cuando ves una persona atada y te enoja por dentro? Yo lo voy a liberar. Cuando ves una persona fumando, cuando ves una persona sorda, cuando ves una persona en otra religión, ciega por la religión, y tú la ves, si es una pasión tuya, te enoja. No con la persona, sino con el espíritu que quiere liberarla. Y Moisés se enojó y agarró y mató al egipcio. Y dijeron: ay, tú eres hebreo. Lo persiguen. Y ahora se va al desierto a pastorear ovejas. Y él en su mente pensó: voy a ir a pastorear ovejas. Un año. Pasaron 2 años. 3 años. 5 años. 10 años. 15 años, 20 años. Y a los 20 dijo: ¿cuándo será? ¿Cuánto yo he sembrado? ¿Cuánto yo he adorado? ¿Cuánto yo he orado? ¿Cuánto yo he unado? Muchos de ustedes están ahí. Y no veo este salir de este desierto. Y Dios pensando en el cielo: Moisés, si supieras que ya me diste suficiente oración, adoración, alabanzas, ofrendas, yo te quiero a ti en el altar. Sí, Señor, pero yo tengo las ovejas. Yo no puedo ahora ser un pastor de gente. Tengo ovejas. Y me imagino peleando por 40 años. Dios llevándole la voluntad para que un día dijera: heme aquí. Ahora mire lo que todo este hombre dejó por Jesús. Hebreos capítulo 11, verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿dónde? En el palacio. Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Verso 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. El pecado tiene placer, pero es temporal. Y él escogió, dijo: yo prefiero comerme un cable con mi gente que comerme langosta en la mesa del rey. Por la fe escogió, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es decir, aquí viene a nosotros, esto es todo lo que él deja. Hay un galardón invisible que el mundo no lo dice ni te lo va a decir. Hay algo que nosotros hemos dejado y nos hemos negado y hemos dejado y hemos sufrido por causa de Jesús. Y este hombre dice: yo sabía que había un galardón. Cuando pasaron 20 años dijo: yo sé que hay un galardón. Y el galardón es ver todo mi pueblo liberado. Verso 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. En medio de lo que estamos viviendo este mundo hoy, terrorismo, todo lo que está sucediendo, si usted no se mantiene viendo el invisible, usted regresa. Si usted no se mantiene viendo el galardón que Dios tiene por lo que usted ha servido a Dios y lo que usted ha sembrado, usted se va de la iglesia. Pero si usted fija su galardón algo más allá de lo temporal, algo más allá de lo que el mundo le puede ofrecer, y usted ve a Cristo Jesús, más del dolor, más del rechazo, más de lo que la gente puede hacer, usted se mantiene viendo el invisible. So, ¿de dónde viene Moisés? Moisés viene de ser el próximo príncipe y escoge la persecución, el vituperio. Escoge no los deleites temporales del pecado, pero escoge servir a Dios. Porque dice: hay dos cosas, hay un galardón y hay un Dios invisible. Me mantengo viéndolo a él. La gente me va a traicionar, la gente me va a criticar, la gente me va a herir, pero yo me mantengo viendo el invisible. ¿Cuántos de acá han estado en eso, han pasado allá? Si usted no se mantuviera viendo al Cristo invisible, el que no ve pero lo siente, el que no ve pero sabe que ha estado ahí en medio del dolor, de la crisis, del rechazo, de la abundancia, de la escasez, él ha estado ahí. ¿Qué le contesta? Heme aquí, Dios le está diciendo: Moisés, ya me trajiste alabanza, pero yo te quiero a ti. Yo quiero que vaya, por favor, Mateo capítulo 20, verso 16. Y usted ve algo bien poderoso acá. Dios llama a Moisés y Moisés contesta: heme aquí. Y dijo Jesús: así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. A muchos Dios llama, pero muy pocos responden: heme aquí, Señor.
A continuación, testimonios sobrenaturales. Karachi, en Pakistán, ha sido etiquetada como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Más de 250 personas, entre mujeres y niños, pierden la vida diariamente debido a la violencia incontrolada en la ciudad de Karachi, tal como lo indica el sitio web de análisis de DNA. Durante un tiempo de ayuno y oración, el Señor le habló al apóstol Guillermo Maldonado y lo comisionó para entrar en el corazón de la ciudad pakistaní de Karachi y predicar acerca del poder sobrenatural de Jesucristo que salva vidas. Un servicio especial fue realizado para 7,000 líderes influyentes de gobierno, de las comunidades y líderes espirituales de Pakistán. Los ciegos vieron, los sordos oyeron y los paralíticos caminaron.
¿Por cuánto tiempo has tenido este problema en tus oídos?
Desde hace más de un año he padecido de sordera en este oído, pero hoy sentí alivio y ahora puedo escuchar con este oído.
¿Por cuánto tiempo no pudiste escuchar con este oído?
Por 16 meses.
¿Quién te sanó?
¡Mi Jesús!
¡Aleluya! Hermana, ¿de dónde viene?
Vengo desde Navid.
Hermana, ¿cuánto tiempo tienes con sordera?
Desde hace 25 años.
¿Sus oídos no han funcionado desde hace 20 a 25 años?
Este de aquí no funcionaba.
¿Y ahora escuchas bien?
Estoy bien, tengo cerrado el oído bueno y con el otro escucho perfectamente.
¿Tienes cerrado ese oído y aún así puede oírme?
¡Aleluya! Mi vista estaba realmente mala. Usaba lentes, pero ya me los he quitado.
¿Por cuántos años tiene de no ver bien?
Por 12 años.
¿Por 12 años? ¿Ahora puede ver bien?
Sí.
¿Cuántos dedos hay aquí?
5.
¿Y ahora?
7.
¡Aplausos para la gloria de Jesús! Dígame, hermana.
Tuve que usar lentes por 8 años. No podía ver de lejos. Hoy Dios hizo el milagro, ahora puedo ver bien.
Por 8 años tuviste que usar lentes porque no veías de lejos. ¿Ahora puedes ver claro sin lentes?
Absolutamente.
¿Quién te sanó?
Jesús.
Levante sus dos manos completamente. A Dios sea toda la gloria, quien da vista a los ciegos.
Más de 1,000,000 de personas se reunieron en uno de los lugares más grandes al aire libre de Karachi. La cifra de 1,000,000 de personas fue verificada por la policía de la ciudad de Karachi y el servicio de datos por imágenes satelitales del gobierno pakistaní. Este monumental proyecto ha sido el evento cristiano más grande realizado al aire libre en la historia de Pakistán, donde más del 95% de los asistentes no eran cristianos, sino musulmanes. Los mismos asistentes confirmaron que más de 900,000 de ellos vinieron a conocer el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para salvar vidas.
Di, Jesús, entra a mi corazón ahora. Perdona todos mis pecados. Gracias por morir en la cruz por mí. Te confieso como hijo de Dios, mi Señor y Salvador.
Los cielos se regocijaron cuando el poder sobrenatural comenzó a manifestarse entre la multitud por medio de milagros, señales y maravillas. Además, decenas de miles de personas fueron sanadas. Continuemos orando por fuerza, protección y apoyo para el apóstol Guillermo Maldonado, quien no teme ir a donde otros no se atreven. Por eso, fue el Espíritu Santo quien le dijo al apóstol Guillermo Maldonado que tomara el poder sobrenatural y lo demostrara con milagros, señales y maravillas hasta lo último de la tierra. Si estos testimonios han impactado su vida y necesita que oremos por sanidad o un milagro creativo, comuníquese con nosotros. El número es 1-305-382-3171.
Hola, bendiciones. Soy el apóstol Guillermo Maldonado. ¿Sabía usted que nosotros hacemos 24 cruzadas al año? en muchos países del mundo. Tenemos orfanatos. ¿Sabía que nosotros también tenemos escuelas donde entrenamos gente y las enviamos a llevar el poder de Dios? ¿Sabía usted que muchos son sanados, liberados, cambiados, transformados a causa de su semilla? Tenemos televisión en 5 idiomas en el mundo. Traemos la televisión. Yo le quiero pedir en este momento que usted tome el teléfono y se haga socio con nosotros para que podamos alcanzar al mundo entero con el Evangelio de Jesucristo. Y va a hacer la diferencia en miles de personas que no conocen al Señor, en niños, en adultos, en líderes, los cuales necesitan a Jesucristo. Bendiciones a todos. Qué maravilloso ver tanta persona tocada, impactada, transformada. Mi amigo, si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, si usted está en su casa, en su hogar, en su familia, y usted tiene dudas de Dios, usted no sabe qué hacer, está triste, está desamparado, está enfermo, yo le invito a que haga esta oración conmigo. Si está en la cárcel, en el hospital, diga conmigo: Padre Celestial. Repita: Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén.
Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177. Comuníquese al 1-305-382-3171, 1-305-382-3171, o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora. La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Esta es una pausa para la meditación. Nada en la vida es tan constante como el cambio. Nada cambia tanto como la vida misma. Cada día trae consigo y nos confronta con distintas circunstancias, oportunidades inesperadas y nuevos desafíos. Del mismo modo que sabemos que los niños habrán de crecer y tener sus propios hijos, también sabemos que la vida engendra cambios y con ellos trata de inducirnos al desarrollo. El ciclo de los hijos que llegan a ser padres y los padres pasan a ser abuelos nos enseña la siguiente gran lección. Para todo hay en la vida una estación y un tiempo para cada propósito bajo los cielos. Ya sea que tengamos hijos o que no los tengamos, este principio de la paternidad nos da una clara idea de la naturaleza de nuestra existencia y nos recuerda que porque el cambio y el desarrollo son partes fundamentales del plan de vida, también lo son las nuevas habilidades, nuevas perspectivas y hasta la renovación que podamos lograr de la paciencia para estar en condiciones y soportar los cambios con sus consecuencias. Mientras tengamos vida, los distintos cambios de circunstancias nos brindarán oportunidades para nuestro constante desarrollo.
Por lo general, en el trabajo, cuando ya nos sentimos cómodos y confiados con las funciones asignadas, recibimos más responsabilidades que nos demandan nuevos esfuerzos y ajustes. Lo mismo sucede en los estudios. Cuando terminamos de aprender una materia difícil que nos requirió mucho esfuerzo, tenemos que aprender otra lección nueva que puede ser más difícil aún. Lo mismo sucede con cada etapa de la vida. En el caso de la paternidad, esta nos demanda cambios y adaptaciones constantes para enseñar a los hijos. Tan pronto nos acostumbramos a las demandas de la crianza de los hijos, ellos ya son adultos y nos confrontan con toda una nueva gama de problemas y de desafíos. El proceso de la paternidad es uno de los más interesantes para ayudarnos a resolver el enigma del cambio constante, de que nada en la vida es estático, sino que todo se transforma constantemente y que en esa transformación se basa no solo el desarrollo, sino el futuro mismo de cada individuo. Las etapas de la vida que nos llevan desde el niño que una vez fuimos, hasta los padres en que nos convertimos y hasta los abuelos que podemos llegar a ser, mucho nos dice de la razón misma de nuestra existencia. Existimos para aprender, para cambiar y transformarnos, para desarrollarnos y cambiar constantemente en un proceso biológico, intelectual, espiritual y personal que jamás llega a un fin, sino que continúa indefinidamente y que tiene lugar con todos los elementos. Tal como sucede con la nube que se mantiene en el cielo como vapor hasta que se condensa en forma de gotas de lluvia que caen al suelo, se concentran en hilos de agua que llegan a un arroyo y de ahí corren hasta el río que desagua en el océano. Hoy entonces somos nube, mañana seremos océano. Y como cada uno de nosotros se encuentra involucrado en distintos ciclos de desarrollo, nuestro transcurso vital es de una constante adaptación a la última estación que confrontamos en la vida. Aun cuando sembramos y cosechamos de formas diferentes como seres humanos, siempre nos encontramos sembrando, plantando, creciendo y floreciendo. Y jamás olvidemos que el futuro siempre se nutre en las raíces del pasado. Y la lección que hoy aprendamos siempre habrá de prepararnos para un futuro mejor. Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva. Un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida, con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
¿Qué tal, mis queridos amigos? Muchísimas gracias por sintonizarnos. Yo soy el pastor Juan Barek y aquí estamos nuevamente con el programa Vida Positiva. Este programa tiene como real cometido animarlo, ponerlo a pensar, traerles palabras de inspiración, de motivación, hacerles una exhortación con altura y con respeto a través de la palabra de Dios. Hoy, como siempre, me acompaña mi esposa Sarita. Rita Vareca. Aquí estamos nuevamente. Qué privilegio poderle hablar no solamente a toda la maravillosa isla de Cuba, pero al mundo a través de todas las señales de radio y televisión, Martí.
Es una bendición y le mando un especial saludo a mi patria, a Cuba, deseándoles un bendecido día.
Bueno, hoy el tema es bastante apasionante porque vamos a hablar un poco sobre el diálogo interno. Todos hablamos con nosotros mismos. Se calcula que por lo menos en el día tenemos unos 50.000 pensamientos. Nos vamos hablando mientras realizamos algo, antes de realizarlo y también después de haberlo hecho. Pero bueno, para hablar de ese tema, mi invitado en el día de hoy es el pastor Jorge López. ¿Cómo está, pastor?
Bien, gracias por la invitación y también me uno al saludo de la doctora Vareca. Un saludo a nuestra patria Cuba y a las personas que nos están sintonizando. Qué bueno que podamos llegar a este grupo de personas y a otros más a través de estas ondas radiales.
Bueno, según nos han dicho, solamente en Cuba nos escuchan aproximadamente, según han llegado estas versiones por fuentes fidedignas, 2,5 millones de personas.
Wow.
Así que es un privilegio, es una responsabilidad, sin pensar, por supuesto, en que la onda corta, la 1180 AM y Sirius Radio, que es satelital que va a los autos dentro de todos Estados Unidos, nos están escuchando bastantes personas. Y por eso queremos aprovechar este tiempo para hablar precisamente, pastor, ¿qué es el diálogo interno? Porque usted quiso tratar este tema, cuénteme.
Bueno, yo creo que es importante que todos sepamos lo que es el diálogo interno, porque en ocasiones lo que ha sucedido es que este diálogo interno nos puede llevar a comportarnos de diferentes tipos de formas y no sabemos por qué. Muchas personas andan diciendo, ¿por qué es que yo respondo? ¿Por qué es que actúo? ¿Por qué es que hago esto? Y no pueden llegar a entender qué es lo que se están hablando ellos mismos. Como decías anteriormente, se calcula que por lo menos en el día tenemos unos 50.000 pensamientos y siempre nos vamos a ir hablando mientras hacemos algo, antes de hacer algo, inclusive después de haberlo hecho.
Muchos de estos pensamientos no pueden arrastrar a las personas a hacer algo muchas veces que no es lícito.
Sí, definitivamente. Todo tiene que ver también con la condición. ¿De qué forma estás condicionado? Mucha gente responde de forma automática. A mí me gusta a veces hacer en las charlas, en las conferencias que llevo, me gusta hacer un ejercicio y es poner a la gente que se crucen de brazos. Y no les cuesta ningún trabajo cruzarse de brazos porque siempre lo hacen. Hasta que yo le digo, ahora hazlo al revés. El brazo que tienes abajo, ponlo arriba, el de arriba abajo. Y tienen que entonces detenerse a pensar, porque andamos precisamente de forma automática y eso tiene que ver también con los pensamientos. De esa misma forma a veces respondemos de forma automática sin darnos cuenta hasta que nos detenemos, pensamos y analizamos qué es lo que estamos diciendo y decimos, oh, esto no tenía que haberlo dicho, esto no tenía que haberlo hecho.
Bueno, ¿y qué tiene que ver, por ejemplo, los ataques de pánico, la depresión y la ansiedad con el diálogo interno, ¿no? Uh-huh. Nos damos cuenta que precisamente tienen que ver en algunas ocasiones con un diálogo negativo, que quiere decir que a veces decimos ciertas cosas que no pretendíamos hacerlo y de repente como que luego más adelante pagamos las consecuencias al respecto.
Sí, porque muchas veces uno dice algo en un minuto y después dice, ¡ay, no debía haber dicho eso porque hería una persona o dije algo incorrecto! Y es muy difícil decir, digo, es muy fácil decirlo, pero es difícil de tomarlo para atrás.
A veces los pánicos, las depresiones y las ansiedades pueden ser patológicas, ¿no?
Sí, definitivamente.
Porque puede ser algún desbalance químico, un problema en la sangre, puede ser una situación médica, pero está comprobado que los problemas psicosomáticos que se almacenan en la base del cerebro son lo que en su gran mayoría, antes de convertirse en patológico, que es cuando la persona empieza a tomar medicina y tiene que depender de un cuidado psiquiátrico y psicológico, trasciende mucho más a lo espiritual, ¿verdad? Puede ser producto de situaciones emocionalmente bastante complicadas que han creado un trauma, digo yo, en la persona.
Así es.
Y crea el pánico, crea la depresión. Y esto puede trascender a lo espiritual, lo cual puede obligar a una persona hasta cometer suicidio.
Sí, y lo vemos muy, muy a menudo. De hecho, la desesperación en el ser humano y una desesperación. Mira, la Biblia dice en un salmo, no recuerdo cuál es, y nos sacó del pozo de la desesperación. Es decir, desesperarse, la Biblia dice que es como estar en un pozo. Y igual que la depresión, cuando vemos en el latín, la palabra depresión es depreses y significa alar hacia abajo. Es decir, por eso es que toda persona dice, me siento en un hueco, me siento que estoy en un lugar donde no puedo salir. Y es precisamente por eso, porque nos lleva a estas enfermedades emocionales, las somatizamos con enfermedades ya físicas, y esto nos lleva a un nivel de, a un estilo de vida, ¿cómo? Pues a sí, veces
eso se encuentra doloroso. En Salmos 40, versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Es verdad.
Sí. Bueno, pero cuando alguien cae en ese foso de la desesperación, posiblemente alguien que se dice, soy un tonto, no lo voy a lograr, no sirvo para nada, soy la oveja negra de la familia, se están burlando de mí, todo esto es muy difícil. Dígame algo, por favor.
Bueno, voy a terminar el versículo donde todas esas cosas que pueden pasar, si uno tiene confianza en el Señor y pide ayuda, dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. O sea que tenemos una salida confiando y pidiéndole la ayuda al Señor.
Qué interesante, pastor.
Sí, definitivamente.
¿Qué más usted puede agregar?
Fíjate que decías algo importante, las personas que ese diálogo interno negativo donde dicen, yo soy tonto, yo no lo voy a lograr, esto es muy difícil, se están burlando
tengo
de mí.
Tengo mala suerte.
Tengo
¿no?
mala suerte. Cuando analizamos...
Y usan, perdón, una expresión bastante, estoy salado.
Estoy
salado. Usted ha oído eso, ¿verdad?
Sí, cómo no.
Y nadie está salado. A veces toma simplemente disciplinar nuestros pensamientos y nuestras actitudes y ser guiados por Dios para ir por el camino de la luz y de la verdad.
Claro.
Fíjense ustedes que el Salmo 43:3 dice, Señor, envía tu luz y tu verdad, que esta realidad me guiarán.
Tremendo.
Es una clave, ¿verdad?
Tremendo.
¿Qué más?
Es que, mira, ahí está, y has dado un punto muy clave. Cuando tú escuchas y admites como verdad la palabra de Dios, todo va a cambiar. Ahora, cuando el diálogo interno negativo tuyo, tú lo crees, es porque en la niñez, personas con una un gran significado para uno, como ser humano, les dijeron estas mismas palabras. Eres un tonto, no vas a llegar a nada. Uh-huh. Exacto. Entonces, esas palabras externas con el tiempo se convierten en tu voz interna, que es donde se forma la autoestima. Entonces, ya no hace falta que te lo digan, ya te lo crees. Yo soy un tonto, no voy a llegar a nada, no puedo resolver nada, no voy a triunfar en la vida. Te lo crees y formas ese diálogo interno pesimista, catastrófico, distorsiones cognitivas.
Y es triste porque llega un punto que la persona crece así, ya es un hombre o una mujer, y se cree así.
Definitivamente.
Y nunca puede echar adelante su vida porque está frustrado y como cautivo de esos mismos sentimientos, ¿no?
Y sobre esa base, entonces ellos empiezan a edificar su vida porque uno edifica...
Y a sus hijos.
Exactamente.
Se repite el mismo patrón.
¿Qué quiere decir entonces... que las palabras tienen un poder, como dice la Biblia, de vida o de muerte? Eso es lo que dice, que las palabras tienen poder para vida o para destrucción. Entonces, cuando hay una persona que le está diciendo a su niño, tú no sirves, tú eres, llegaste de casualidad a la vida,
eres un tonto,
tu padre es un desgraciado, no sirve para, nunca sirvió y tú eres igual que él. Oye, esas son palabras bastante destructivas. O cuando escucho expresiones como a un niño de 4 o 5 años decirle, el papá, los hombres no lloran.
Así es.
Pero ese no es un hombre, ese es un niño.
Así es.
Y si el niño tiene que llorar porque somos niños y los niños lloran.
Y si fuera hombre,
llorara
también.
Vamos a ser jóvenes y luego vamos a ser adultos y luego vamos a ser viejos y luego vamos a morir. Así y si es. Morimos en Cristo, como dijo Pablo,
ganancia
vamos a tener. Pero así ¿cómo es. Alguien le puede decir a un niño, no llores? Eso no es de hombres. Los hombres no lloran y dicen la palabra comúnmente y así grosera es. Que nos vamos así a repetir es. Aquí. Y lo va traumando, va degradando, va marcando esa autoestima a un nivel donde ese niño queda... Por eso es que hemos visto personas ya, hombres adultos o mujeres,
que están frustrados
porque tienen un problema en su vida y se aguantan y lo más que llegan es a llenar sus ojos de lágrimas, no lloran.
Así
y es una bomba atómica que hay allí porque lo traumaron de que él no podía llorar.
Sí.
Y llorar es saludable.
Claro, claro.
Mira, Cristo se paró frente a la tumba de Lázaro, ¿se acuerda? Y dice que lloró. Lloró. Cristo lloró así frente es. A la tumba de Lázaro. Y le preguntaban, Señor, maestro, ¿por qué llora? Dice, porque mi amigo Lázaro uh-huh. ha muerto. Así pero es. Hoy será vista mi gloria. Amén. Cuando le dijo, Lázaro, sal fuera. Así y lo resucitó. Es, pero lloró. Entonces, sí. llorar, pastor, es saludable.
Claro que sí. A nosotros los hombres nos enseñan que llorar es debilidad.
Y más en el hombre latinoamericano machista.
Exactamente. A nosotros nos enseñan desde niños que mostrar enojo es bueno, pero mostrar cierto este tipo de emociones donde uno llora, eso le pertenece a las niñas. Uh-huh. Entonces vemos que a las niñas le enseñan lo contrario que al hombre. Llorar es bueno, pero mostrar enojo es malo. Entonces así crecemos, llegamos, nos casamos y ahora vemos un hombre explosivo, porque eso fue lo que le enseñaron, y a una mujer, pues que si llora es normal ante la sociedad, pero no se puede enojar.
Y si vamos más a lo clínico, esas uh-huh. son las personas que cuando son mayores sufren de problemas cardíacos, con problemas es. de la
por
cabeza,
reprimir tanto.
Por reprimir, porque uh-huh. lo enferma así internamente.
Así es. Y uno crece sobre la verdad que establece, doctor. Entonces, uh-huh. ¿sobre qué verdad a veces estamos nosotros estableciendo nuestras vidas? No, hay que ser duro. Como decías, nos condicionan desde niños. Los famosos mujeriegos, que sabemos que es una adicción. Uh-huh. ¿Qué es lo que le dicen de niño? ¿Qué es lo que le enseñan? ¿Cuántas novias tienes?
Y mientras más, mejor.
Exactamente.
Bueno, ¿y qué de esas personas perfeccionistas? Ese diálogo interno perfeccionista, tendría que haberlo hecho mejor, me salió bien, pero. Siempre estamos dando una excusa porque somos sí. perfeccionistas, ¿no? ¿Qué me puede decir usted de eso?
Bueno,
pero hay una perfección santa y buena. A mí me gusta hacer las cosas bien hechas y en la perfección de las cosas de Dios, porque si las hacemos en la imperfección de los seres humanos, fracasamos.
Sí, claro. Sí, totalmente. Yo creo, aquí me va a perdonar la doctora Barek, pero es muy común en las mujeres este diálogo interno perfeccionista. Y fíjense que no es para mal en este sentido, ¿no? Mirándolo así, las mujeres siempre corren la vara. Esto podía haber quedado mejor. Inclusive las mujeres nos traen un regalo por el Día de los Padres y siempre dicen, yo quería comprarte algo más. Es decir,
bueno, eso es verdad.
Sí, siempre corren la vara.
Inclusive
siempre.
Cuando estoy preparando para un taller, una conferencia.
Defiéndase.
No me estoy defendiendo, me estoy diciendo que es verdad. Pongo mi, ¿cómo se llama? El escrito, ¿no?
Sí.
Y entonces, después que lo miro, digo, ay, ¿sabes qué? Espérate, esto no es más. Entonces, es siempre constantemente tratando de mejorarlo, es verdad.
Claro, pero tú sabes que yo estuve hace poco reflexionando algo, porque yo decía, los domingos cuando me toca dirigir un sermón, yo me acuesto a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, el sábado, es decir, el domingo en la madrugada. Y un amigo mío me dijo, pero si tú llevas ya tiempo en esto, ¿por qué es que te pones hasta tan tarde? Y yo le dije, ¿quieres que hace poco lo descubrí? Porque nunca para mí es suficiente el sermón.
Claro.
Y yo siempre digo, me quedará bien.
Se exige uno demasiado.
Exacto, pero ahí es donde Dios me habló y me dijo, tú sabes que es importante para uh-huh. que no te la creas. Es importante que sepas que lo que tú crees que no te va a quedar bien, ahí es donde yo me perfecciono.
Y eso me acaba de dar una confirmación a mí. Porque estoy en proceso de hacer unas conferencias y yo estoy, ¿qué es esto? Voy a hablar de esto, ¿no?
Ay.
Y lo dejas eso de y habla de tu corazón así y di lo que yo tengo que decir y yo te voy a usar.
Así es, la parte natural la hacemos nosotros, lo sobrenatural hay que dejárselo.
Amén.
Bueno,
amén.
Y hablemos un poquito sobre la adivinación del pensamiento. A veces miramos una circunstancia que es y que no es, uh-huh. y yo lo veo como una especie de espejismo. ¿Se estarán burlando de mí? Se estarán aprovechando de mí, me quieren engañar, y en vez de preguntarse directamente empiezan a asumir o a adivinar lo que están pensando de otra persona. Eso lo vemos casi a diario.
Sí. Tiene que ver con distorsiones.
Me suena inseguridad.
Sí. Es que volvemos al mismo punto, el diálogo interno. El diálogo interno nos puede llevar a nosotros a tener distorsiones cognitivas, que es pensamientos torcidos. Y es cuando creemos que las personas que están a nuestro alrededor quieren algo de nosotros, se están burlando de nosotros, quieren sacar algún beneficio. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a asumir. Esto es un problema muy real en los matrimonios de hoy. El hombre llegó del trabajo de pronto y está molesto. Lo cogió el tráfico del 836.
Se demoró un poquito.
Los tolls.
¿Y por qué llegaste tarde? ¿Qué estabas haciendo?
No, pues si preguntara está bien. El problema es cuando no preguntas y asumes que hizo algo fuera de lo normal.
Y se acusa.
Exactamente.
Que es más peligroso.
Exactamente.
Eso daña. Y existen diferentes tipos de diálogos internos.
Sí, cómo no. Como decíamos, está la adivinación del pensamiento, está el pensamiento dicotómico, que es el pensamiento todo o nada. Es cuando tú dices, todo es horrible. fracasaste en un matrimonio, las mujeres no sirven. Todos los hombres.
Correcto.
No sirven. Aquí me va a ir mal. ¿Para qué voy a ir a una entrevista de trabajo si me van a decir que no? Es decir, te vas de un extremo a otro, y eso precisamente es un pensamiento distorsionado, lo que llamamos una distorsión cognitiva.
¿Cómo se puede arreglar todo eso?
Yo creo que primero reconocer. Recordemos que lo que tú piensas va a afectar la parte emocional, y tu parte emocional va a afectar la parte conductual. Es lo que decimos el triángulo del comportamiento. Lo que tú piensas tiene que ver con lo cognitivo. Lo que tú sientes tiene que ver con lo emocional, y como tú actúas tiene que ver con lo conductual. Si no nos enfocamos en los pensamientos y qué es lo que nos está haciendo disparar las emociones, simplemente vamos a seguir ahí. Por eso yo le digo a las personas, detente, analiza primero qué estás pensando. Y inclusive les aconsejo a gente que hagan un diario cada vez que se levanten. ¿Cómo te levantaste hoy? ¿Cuál fue tu estado anímico? Porque a veces inclusive un sueño, una pesadilla, nos puede afectar el día entero.
Es verdad.
Y yo siempre le digo a la gente, ok, si tú soñaste tal cosa, ¿eso es una verdad o una realidad? Y se me quedan como que las dos cosas no es lo mismo. Digo, no, eso es una realidad, pero no es una verdad. Es una realidad porque lo soñaste. No lo podemos negar, pero no es una verdad porque no lo estás viviendo.
Exacto.
Entonces, empezar a separar.
Subconsciente.
Exactamente.
Bueno, yo quiero agregar que la cruz es lo que nos da el acceso para poder relacionarnos mejor con Dios. Amén. Y liberarnos de estos tipos de pensamientos negativos que yo creo, honestamente, debemos de admitir que a diario, Pastor Jorge López y mi esposa Sarita Baré, que está aquí conmigo en el estudio, tenemos que ir liberando,
sí.
Tenemos que ir perfeccionando, ¿no? Porque Pablo inclusive explica en la palabra de Dios que vamos de gloria en gloria.
Es
un proceder. Por eso el mensaje en este programa Vida Positiva es que la clave para resolver todo esto se encuentra en la cruz de Cristo. Vuelvo y les repito que es lo único que nos da la liberación de toda negatividad, pero siempre tenemos que relacionarnos con Él, que es la luz que irradia para poder librarnos de estos pensamientos. Entonces, detrás del Calvario está el trono del cielo de Dios.
Así es.
Por eso, si esto es cierto, cuanto más profundamente nos adentremos en la gloria de Dios, tanto más profundamente nos vamos a encontrar con la preciosa obra de Cristo que Él realizó en la cruz del Calvario para liberarnos.
No, y cuando uno piensa, bueno, es que a mí me criaron así, yo no puedo cambiar, es difícil. La palabra de Dios también dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En tu fuerza no puedes, pero en las de Cristo sí.
Así es.
Porque eso, al escucharlo ahora, me recuerda a otra terminología que dice, por ejemplo, no, este es un árbol torcido y este no va a haber quien lo cambie.
Cristo cambia.
Pero la palabra de Dios dice que Él sí te puede cambiar. Y que ese estigma que te pusieron, ese complejo de que eres un árbol torcido, de que eres la oveja negra de la familia, de que no sirves para nada, de que no vas a poder de ninguna manera cambiar, y así nació y así se va a morir.
Así es.
Son los estigmas que, señores, hemos venido escuchando, y yo diría que trasciende hasta lo malvado y perverso, entra en el campo de la tiniebla.
Así es.
Por eso nosotros queremos traer vida positiva.
Amén.
Y esta es una vida que no proviene de nuestros propios pensamientos, pero que proviene de los pensamientos de Dios a través de su santa y bendita palabra. Yo quiero dejarles Romanos capítulo 11, cuando en los versículos del 33 al 36 encontramos un magnífico manual básico sobre la gloria de Dios. Y quiero leerles brevemente. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos.
Así es.
¿Qué le parece? Estas son palabras que inspiran, pastor.
Tremendamente, tremendamente.
Y si alguien en este momento está atado por un complejo personal y usted lo quiere reconocer, lo único que usted tiene que hacer es tomarse de la mano del Señor y acercarse al sacrificio que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Eso de que usted no sirve, usted sí sirve, ¿sí o no, pastor? Y yo quisiera que en los minutos que nos quedan, pastor, usted le hablara a nuestra audiencia de cómo se pueden acercar a Cristo y cómo se pueden liberar de este dolor emocional, de este estigma, de este complejo, de esto que los ha venido arrastrando emocionalmente al dolor y a la profundidad de la depresión.
Así es, mira, tú que nos estás escuchando, solamente tú tienes que entender algo. Tú no eres responsable de lo que tus padres hicieron contigo, es verdad. Pero sí eres responsable de lo que vas a hacer con eso que tus padres hicieron contigo. Es tiempo de que entiendas que no tiene que ver tu autoestima en esto, sino tu cristoestima. Mientras más te acerques a la luz, más podrás ver cuáles son las cosas que te rodean y cómo deshacerte de ellas. Dios te da fortaleza, Dios te da guía. Mientras más te acerques a Él, mientras más comunión tengas con Él, más fortalecido vas a ser. Entonces, basta ya de vivir una vida miserable, una vida mediocre. Hemos pasado por situaciones bien difíciles, desde la niñez y simple y llanamente por no acercarnos a Cristo. Cristo tiene sus brazos abiertos. Yo te invito a que tú te acerques ahí a la cruz y veas cómo en la cruz tus pecados, tus dolencias, tus problemas, todo fue crucificado ahí. Pero amén. ¿Quiere que te diga una noticia también? Mejor todavía, no todo quedó en una cruz. Hubo un domingo de resurrección y fuiste tú juntamente también resucitado con Él. Estás escondido en Él. Ya la gente no te ven a ti, la gente ven a Cristo. Ya la gente no ven tus problemas, sino que ven tus problemas resueltos, porque Cristo, al resucitar, también resucitó en ti una nueva vida, una nueva oportunidad, nuevas fuerzas. Amén. Y como decía la doctora Baré, todo, y es todo, lo puedo y lo puedes en Cristo, que te da esa fortaleza. En medio de tus debilidades es donde Dios se glorifica. No tengas temor por tus debilidades, más bien preséntasela a Cristo, preséntasela en la cruz y verás cómo Él se va a glorificar en tu vida y en la vida de los tuyos.
Y la palabra de Dios también dice, si Cristo conmigo, ¿quién contra mí?
Así es.
Nadie puede venir en contra de eso, y yo siempre quiero aprovechar los minutos finales para invitarlos a todos mis amigos oyentes a que se acerquen a la cruz, que se acerquen a Jesús. No hay que pagar un precio, no hay que hacer absolutamente nada en lo personal, simplemente reconocer. Cuando uno reconoce que tiene una necesidad, que tiene un problema y que está en el pozo y quiere salir de él, es una persona valiente, no cobarde, porque está diciendo, tengo un problema y quiero que me ayuden. Y nosotros queremos ayudarles a ustedes como nosotros fuimos ayudados, porque nosotros fuimos ayudados, nos presentaron la libertad del poder del Evangelio. Y yo quiero pedirle que ahí en donde usted esté, en un cuarto del hotel, ahí en el auto, acostado en su cama, donde esté, usted se ponga la mano en el corazón y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco mi necesidad, me libero de todo problema emocional, acepto a Cristo como mi Salvador personal. Gracias por amarme, gracias por el sacrificio que realizaste en la cruz, y desde este momento quiero servirte y seguirte. Amén. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén.
Amén.
Pastor, tenemos que despedirnos. Algunas últimas palabras.
Bueno, nunca es tarde. Hay personas que creen que porque ya tienen una edad avanzada, hasta ahí llegaron. No, Jesús siempre está a la puerta llamándote.
Y esa es la solución.
Bueno, mis queridos amigos, muchísimas gracias. Recuérdense que al final de esta programación hay un email que ustedes pueden escribir. Bendiciones. Este es el programa Vida Positiva. Soy el pastor Juan Barek. Hasta pronto.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad. todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la doctora Mercedes Cruz Sandoval, antropóloga e investigadora sobre las deidades afrocubanas, el espiritismo y su impacto en los cubanos.
Buenas, yo soy Mercedes Cruz Sandoval, que le voy a ustedes hablar un poco sobre la santería o la religión ocha en Cuba. En un programa anterior ya yo hablé de los principios de la mezcla cultural que había en Cuba, y estuve hablando de por qué se trajeron a los esclavos a Cuba. Y se trajeron en realidad para sustituir la mano de obra o para formar la mano de obra, porque la población que había en Cuba, aborigen, era muy exigua, no había mucha gente. Y además no tenían mucha capacidad para combatir las enfermedades que trajeron los europeos. Entre ellos el sarampión, que fue devastador, que en el siglo III después de Cristo apareció como plaga en el viejo mundo y acabó con media humanidad en China y en Roma también. Veamos que entonces los españoles que vienen 12 siglos más tarde a la América habían desarrollado un sistema inmunológico que los hacía resistente a esas enfermedades, a la toferina y al sarampión, que se convierten por lo tanto en enfermedades de los niños. Que los niños están inmunes por cierto tiempo porque su mamá les presta la inmunidad. Pero los pobres indios no lo tenían y morían con una sintomatología parecida a la que yo vi en la película Hawái de Mitchell sobre el efecto del sarampión en el Hawái, donde la gente se tiraba al mar, no para suicidarse, como entendieron los españoles, era para refrescarse de la fiebre tan alta que tenían. Con eso dicho, también quería añadir que una de las enfermedades que devastó a la América en esa época fue la fiebre amarilla y después, sobre todo, más que nada, la viruela. Que los españoles sufrieron de esa viruela mucho más prácticamente que hasta los indígenas. Bueno, con esa parte dada, que la hago más que nada para demistificar cierta forma de enseñar la historia que tenemos en la América Latina. Porque en muchos casos te dicen los españoles mataron a los indios como a mansalva. Yo no estoy defendiendo aquí la consulta de los españoles, estoy defendiendo la verdad histórica, enough. Por ejemplo, se dice que hubo una gran matanza, en Matanza, por eso le pusieron Matanza, ¿verdad? Pues la matanza que hicieron los españoles y murieron 9 indios. Es una matanza, pero no, yo matanza pensaba que era un holocausto, vaya. Y ya es hora de empezar a lidiar con los hechos históricos como son, ¿verdad? Y se traen a los africanos. Los africanos, entre paréntesis, los que los traen por primera vez a la América son los portugueses. Portugueses que durante el final del medioevo contribuyeron enormemente a la cultura universal, sobre todo en la cuestión marítima, eran tremendos navegantes. No sé si ustedes saben que la navegación en el Atlántico la hicieron posible, más que nada, el desarrollo de la navegación entre los vikingos, los nórdicos ahí de Suecia y Noruega y Dinamarca, que desarrollaron la quilla del barco y que permitía cruzar el océano, cosa que las naves de siglos anteriores, mediterráneas, eran llanas y por lo tanto eran como unas palanganas en el océano. Pero bueno, les traigo esa información porque es relevante. Los portugueses crearon tremendas escuelas de navegación a finales del medioevo y principios de la época moderna, 12, 13, 14 siglos, y empezaron más que nada a hacer descubrimiento en todo lo que es el África Occidental. Y ahí se ponen en contacto con grupos negros que tenían esclavos negros y que le facilitaron a algunos negros a un precio muy barato. Bueno, pues de ahí viene la idea y se empiezan a importar gran cantidad de negros para trabajar sobre todo en las minas. ¿Por qué en las minas? Porque los españoles vinieron a la América, muchos de ellos, a enriquecerse, como es lógico y natural. Y estaban detrás de buscar el oro y la plata o cualquier tipo de metal que fuera valioso. Les hacía falta mano de obra organizada y que tuviera la resistencia a un sistema de trabajo de 8 horas al día, que los indios aparentemente no la tenían. Empiezan a llegar con los portugueses gran número de esclavos. ¿De dónde vienen los esclavos africanos? de todas partes del litoral del África al sur de del Sahara, pero primordialmente del área occidental, que es la que está del otro lado del Atlántico. Por supuesto, las áreas costeras fueron más asoladas, pero también la fueron cualquier área que estaba densamente poblada. ¿Cuáles estaban densamente pobladas? Las áreas ocupadas por los nagos o los yoruba, que hablaban el idioma yoruba en Nigeria, en el área del Congo, en el área de Angola. Habían poblaciones bastante nutridas y tribus negras se dedicaron a asaltarlas y secuestrar a la gente para vendérsela a los blancos aquí. Éticamente, desde el punto de vista moral, no hay justificación. Pero bueno, piensan allá un gran número de negros. Preferían negros varones. Durante años se mataron un porcentaje más alto de hombres que de mujeres, porque lo que querían eran brazos para trabajar, no querían, o no les interesaba si tenían o no hijos en las Américas. Empiezan a llegar gran número de negros. En Cuba sabemos más que nada de aquellos negros o etnias negras que lograron darle cierta permanencia a su creencia religiosa, fundando las bases de religiones afrocubanas. Entre ellos, los nigerianos con la santería, los abacuá, que fundaron una hermandad religiosa que era llamada los ñáñigos, los negros de Bantú del Congo, que son el fundamento de una religión que se llama la regla de palo Kimbisa. Esas son las religiones más importantes que tienen su origen en el área de Cuba, y la mezcla de las tradiciones africanas y las españolas que estaban en la isla. Entonces, con eso sentado y habiendo descrito un poco lo que es el panteón yoruba, estábamos hablando del dios creador yoruba, que es un dios sumamente un poco remoto, que es que un dios creador que no se preocupa mucho de las actividades de los seres humanos. Sin embargo, tiene a sus hijos los orichas, que están a cargo de distintos departamentos de la naturaleza y de las actividades humanas. Quiero decir que habían orichas que estaban a cargo de proteger a los marineros, o más tarde a los artilleros, o a los mercaderes, a distintas actividades humanas, ¿verdad? Y después estaban los muertos, que es más que nada el culto a los antepasados, y el culto que se les rendía a ciertos amuletos o figuras religiosas, ¿verdad? Materiales, quiero decir. Tengamos en cuenta que el culto a los antepasados en el África fue sumamente importante, y sobre todo en el área del este del África, que no estamos lidiando con eso. Pero aún en el oeste del África, donde aparecen religiones con panteones muy definidos, como el que estoy describiendo ahora sobre los yoruba, se conservaron las creencias en los antepasados de las familias patrilineales, ¿verdad? Eso en Cuba luego se mezclará con el espiritismo, con las creencias en la muertería, con el cartesianismo, etcétera, etcétera. Impresionante de todo esto es la facilidad con la que en Cuba las culturas cambian y se emergen. Eso hace al cubano una criatura sumamente novedosa. Al cubano le gusta lo nuevo. Oye, ¿qué hay de nuevo? Yo estoy en la última. Cuidado. O sea, somos gente que nos gusta el cambio. Y al mismo tiempo somos tradicionales. Yo no me paso una Navidad sin tomarme una cuanta botella de sidra, por Dios. Ahí sí es verdad que, mira, el patriotismo español me vuelve para atrás. Yo que soy más bien tomadora de whisky, Navidad, la cosa es de sidra. Y los turrones los ataco de una manera violenta. Y eso es el contemplar las cosas buenas del pasado, las del presente, y mirar hacia el futuro. Es una multitud de maneras de ver las cosas. Y yo creo que eso es muy característico de las culturas sincréticas. Y la cultura cubana es sincrética. Se dice que la santería es sincrética, como si fuera una cosa despreciable, sincrética. Todas las culturas son sincréticas. Y lo más importante, sincrética, es la cultura cubana en general. ¿Cómo empieza el sincretismo? Yo siempre lo digo bromeando, pero no por afán de hacer burla, sino de aligerar la transmisión de opiniones, ¿no? Ustedes saben, o muchos de ustedes saben, que el dios yoruba del trueno, que es muy importante, se llama Changó. El color del Changó, el favorito del Changó, es el rojo, ¿verdad? Changó es un vociferón, es un cubanazo, en Cuba es un león, porque quiero decir un león en el sentido de que todas las mujeres se enamoran de Changó. Y Changó de todas las mujeres. Es un tremendo bailarín. Mire, Changó está en algo, en otra palabra. Estoy bromeando, ¿eh? Y Changó dicen que llega a Cuba, prueba la manzana, que no se da en el África, pero en Cuba se vendía por la tradición española. Y le gustan las manzanas y dice, es mía. O sea, si Sanjo, que es un dios, inmediatamente se empieza a culturar en Cuba y dice que a él le gusta la manzana y que por lo tanto la manzana, como es roja, es de él. O Atala en Cuba, más o menos también pasa por un proceso semejante, adquiere el merengue como algo que a ella le gusta comer, que tampoco se da en el África, ¿verdad? O sea, la facilidad con que nos ajustamos a nuevas condiciones. Yo creo que eso ha sido el arma más importante de ajuste del cubano y al mismo tiempo una desgracia, porque en estos 60 años el ajustarse a un sistema que no da, ni dice a dónde va, no va. Quizás por eso le sea difícil sacudírselo. Señores, este sistema lleva en la isla 60 años. El que en esta época cree en el comunismo, oye, hay que mandarlo para Mazorra, ¿sabes? Porque simplemente no funciona. Y yo, no, esto no es un problema de ser capitalista o ser anticomunista, esto es un problema de practicalidad. En mi país se ha hundido en un oscurantismo total y en esos 60 años China ha cambiado y es una potencia mundial, la segunda potencia mundial. Pues pónganse a pensar, ¿verdad? Países que estaban completamente subdesarrollados. Yo he ido a Turquía, que es maravillosa, interesante, y se ha desarrollado y está mucho más adelantada que lo que tuvo Cuba, que en 50 años de república logró ser una república saludable, bastante educada, con una clase media increíble, que se siente en Miami y triunfa. Y resulta que la cultura cubana que ha triunfado es la que está exiliada, es la cultura de los gusanos. Pero vamos a dejar eso ahí y sigamos con la santería. Bueno, entonces la santería es una religión politeísta que tiene un panteón ocupado por los orichas, que son la fuente de mayor interés religioso. Al Dios Supremo se le saluda, pero no se le hacen, ofrendas especiales, ni hay festivales alrededor de él. Más que nada son los orichas. Uno de los orichas más importantes, olvidé mencionarlo, es Orunla, Orunmila también le dicen, que es el Dios de la sabiduría, ¿verdad? Y es el Dios de los oráculos, y es un Dios tan importante. Y lo es porque en Cuba, por razones muy interesante, la casta de Babalao está íntegra. Vinieron de, en el siglo XIX, un reinado muy importante de los Yoruba, que se llamaba Oyo, en el norte de Nigeria, cayó. Empezó una guerra civil terrible. Como resultado de eso, se mandaron, cayeron de esclavos muchísima gente importante. Y Cuba tuvo la fortuna de que le llegaran muchos negros, que eran personas que eran realeza o nobleza en el reinado de Oyo y conocedores de la percusión, de la música ritual yoruba, conocedores del oráculo, que es sumamente importante entre los yoruba, y los seguidores de Orunla o Orunmila, ¿verdad? Por lo tanto, en Cuba se conservan muchos rituales yorubas antiguos en pristina, prácticamente pureza, o se conservaban. Y eso no pasó así en Brasil. Por lo tanto, en Brasil tú tienes una religión que es parecidísima a la santería, pero no tiene la regla de Babalao, la regla de Ifá. Y la religión es practicada más que nada por mujeres santeras. Brasil, hasta el punto que esa religión se ha desarrollado, hay dos o tres hospitales manejados por personas que son sacerdotes de esta religión, pero son médicos. Volvamos para Cuba. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de que es una religión politeísta. ¿Dónde se origina más que nada? Un asunto que me gusta discutir es el hecho que en Cuba hubo un verdadero acercamiento de las razas. Yo sé que eso suena a discurso en la ONU. Yo no estoy en la ONU ni quiero ser la alcaldesa de Guanabacoa. Pero es una realidad. En Cuba se decía que los españoles hicieron todo lo que quisieron, menos tener hijos españoles. Yo era muy, muy amiga de un negro percusionista, Florencio Barón, a quien rindo honor cada vez que puedo, que era de Carlos Rojas, en la provincia de Matanzas, muy conocedor de la música ritual cubana. Y él me decía que cuando yo era niño empezó a aprender a tocar los tambores. Los negros que eran esclavos, que habían nacido en el África, insistían en que los negros criollos que estaban aprendiendo lo aprendieran igual que en el África y los tocaran igual que en el África. Y que los negros criollos tenían una resistencia porque querían tocar música que atrayera no solamente a los negros africanos, sino también a los criollos y a los blancos. Eso, señores, se llama acercamiento, no distancia. Esto lo traigo a colación porque cuando yo escribí mi último libro sobre la santería, se llama Worldview, Cosmovisión, yo creo que es un buen libro, muy buen libro. Muchos de los autores afines con el sistema castrista, y uno no puede escapar del abuso castrista, ni siquiera escribiendo sobre la santería, pero bueno, anyway, atacan al libro porque consideran que la santería fue una resistencia del negro contra el blanco. Eso no es verdad. Que el negro desarrolla la santería para resistir al blanco. Pero ven acá, chico, ¿cómo tú vas a creerte que esa resistencia existía? Cuando les voy a dar dos ejemplos, creo que son contundentes. La santería tiene muchísimos seguidores blancos que la han protegido. ¿Cómo si la segregación, que sí la hubo y fuerte, en Cuba fue tan devastadora? ¿Cómo tú te explicas que blancos cubanos se metieran en religiones africanas? Eso no ocurrió en los Estados Unidos, ¿eh? Y lo más importante todavía, cuando se funda la regla de Ifá en Cuba, entre los fundadores está un negro que tenía hasta las marcas tribales del África, o sea que había venido de esclavo. Pero está también un individuo que era de la nobleza cubana, Wilfredo, no voy a mencionar el nombre, pero bueno, nobleza de verdad, un hombre culto, que simplemente se puso a estudiar la regla de Ifá, le gustó y se hizo babalao. Eso creo que son ejemplos bastante importantes de ver que las relaciones raciales en Cuba eran bastante diferentes que en otros países y que animaban al acercamiento. Y que la criollez es el resultado del acercamiento de muchas culturas, donde el común denominador es que sean efectivas. La practicalidad de la cultura cubana. ¿Okay? La segunda es simplemente que sean adaptivas. Y yo creo que hasta cierto punto la cultura que se creó en Cuba y que disfrutó la República y que dio tantos frutos en la República. Señores, Cuba es el primer país del mundo que tiene un departamento de, ¿cómo se llama?, de salud, un ministerio de salud. Tiene que haber estado muy avanzado, porque los problemas de salud en Cuba en el siglo XIX fueron terribles. Y la República convierte a ese país lleno de enfermedades epidémicas y endémicas en uno de los países más sanos del mundo, con un nivel de mortalidad inferior de niños más bajo que en el sur de los Estados Unidos. Vayan ustedes a ver. Es menos de en 50 años que dura la República. Y con un sistema educativo que creó o crió y desarrolló gente de mi generación que triunfaron en Miami y han hecho posible todo este milagro cultural. ¿Okay? Volvamos a la santería. Estamos discutiendo el proceso diacrónico, o sea, lo que pasó en el tiempo, ¿verdad? Los cambios que tuvieron lugar y por qué. En Cuba tiene lugar una cosa bien interesante, también la tuvo lugar en Brasil y en otros lugares del mundo parecido. Los dioses africanos se identificaron con santos católicos. Un proceso también de acercamiento, señores. ¿Con qué santos católicos? Por lo que yo he estudiado con los santos católicos que habían allí, que eran asequibles, los que estaban en las iglesias locales. Por ejemplo, una de las más importantes es, por ejemplo, Santa Bárbara. Santa Bárbara es popular en Cuba porque era la patrona, oye esto, de la artillería española. Oye, para allá. ¿Por qué? Porque Santa Bárbara truena, según los artilleros. Por lo tanto, es la patrona de la artillería. Santa Bárbara, que era una mártir, fue una muchacha que aparentemente se convirtió al cristianismo, el padre no le gustó y creo que la mandó a degollar, no me acuerdo ahora en este momento. Resultado fue que en distintas partes del mundo ella ha sido identificada con el trueno, pero sobre todo en Cuba. Se identifica con el trueno, y el dios del trueno afrocubano o africano era quien, Changó. Entonces, Santa Bárbara, que era mujer, virgen y mártir, se identifica con Changó, que era macho, y mira que le gustaba hablar de eso, macho, pero macho agresivito, tremendo bailador, de virgen no tenía nada. Y cuando tú te encuentras con eso, la disonancia que es, y tú solo preguntas a un creyente a Santa Cruz, eso no es importante, se desecha. Yo lo encuentro fascinante, esa manera de, ¿cómo pudiéramos decir?, de resolver un asunto que pudiera ser sumamente confuso, ¿no? Bueno, pues Santa Bárbara se identifica con Changó y en el proceso de identificarse con Changó adquiere ciertas características de él y viceversa. Otro santo, por ejemplo, Batalá, se identifica con la Virgen de las Mercedes, porque Batalá está vestida de blanco. Entre paréntesis, Changó está vestido de rojo, el color de él es rojo, y a Santa Bárbara la ponen con una túnica roja. Y Changó, como era rey, Changó de verdad existió en Oyó y era rey, tenía caballo. Entonces Santa Bárbara aparece montada en un caballo con su capa de color rojo. Tenemos otro santo, por ejemplo, que es importantísimo, y ese es el santo Babalú Ayé, San Lázaro, una de las figuras más importantes de las creencias cubanas. Bueno, se acabó el tiempo, así que volveremos otro día con más información. Yo soy Mercedes Cruz Sandoval, muchas gracias por su presencia.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Esta es una pausa para la meditación. De un legado de dudoso mérito del pasado, perdura en nuestra época la tendencia a la polarización en dos extremos que tratan de lograr la supremacía en el pensamiento humano. Una de las facciones supone que la edad en sí misma constituye una virtud y que el paso del tiempo puede brindar dignidad a cosas o hechos ausentes de valores intrínsecos. Quienes así piensan no comprenden que un error, aunque se haya convertido en un hecho tradicionalmente aceptado, continúa siendo un error, y que el tiempo por sí solo no puede convertir en verdadera cualquier cosa que no pueda ser definida como tal. Otra escuela de pensamiento considera que todo lo viejo es anticuado o pasado de moda, sin reparar que sea verdadero o falso. Que en el cambio radica la virtud por el beneficio y la novedad que representa, y que por principio el orden establecido debería desaparecer. Pero lo que esta teoría no considera es que lo nuevo puede bien ser tan erróneo como la falsedad de lo viejo. La conclusión es simple: la verdad nada tiene que ver con la edad. La verdad es eterna, y ni las telas de araña, las tradiciones, ni el brillo de las novedades puede hacer o deshacer una verdad, ni brindar la dignidad de la verdad a cualquier cosa que sea tácitamente falsa. Esta es la lección que tenemos que aprender en esta generación antes de que cometamos la imprudencia de aferrarnos a los errores viejos o que abracemos con demasiada vehemencia los cambios que puedan llevarnos a una catástrofe absoluta. Uno de los problemas que confrontan los defensores del cambio por la novedad de lo que pueda llegar a ser es que no lo desean por haber verificado a ciencia cierta el valor o la infalibilidad de lo que quieren abrazar. En la mayoría de los casos se trata solamente de una reacción hacia lo viejo, lo tradicional, a aquellas cosas a las que no se pueden adaptar y que les resultan molestas e imposibles de confrontar. Entonces se deciden por la revolución en lugar de continuar con la evolución, y hasta llegan a aceptar la necesidad de destruir todo lo viejo para crear lo nuevo. Así se destruye a individuos y sociedades para entrar en una vorágine de teorías alocadas, apresuradas, sin fundamentos científicos ni sociales, que mantienen la destrucción y evitan el desarrollo. Así hemos visto a abogados fracasados que impusieron sus quimeras en conceptos de agronomía, arquitectura e ingeniería, en los que imprimieron el mismo fracaso que caracterizó a su práctica legal. La vida es un constante acto de equilibrio, de balance y de sabiduría. Esto es lo que tenemos que aprender. Que el árbol viejo puede seguir produciendo buen fruto si lo fumigamos, si lo fertilizamos y podamos adecuadamente sus ramas. No es necesario arrancar el árbol y plantar otro nuevo y esperar 30 años para comprobar qué clase de frutos nos habrá de brindar. La sabiduría radica en reconocer las contribuciones valiosas del pasado sin esclavizarnos a sus costumbres, tradiciones y errores. Radica en disfrutar el placer de la buena compañía sin temor a la soledad. Llegar a conocer el destino del hombre y los propósitos divinos sin vanagloriarnos y alejarnos de la realidad del mundo y de la vida. La sabiduría radica en aprender a reconocer lo bueno y adoptarlo, a pesar de los esfuerzos que la vida nos demande para llegar a ser lo mejor que podamos ser. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tucars.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana, ya que vas a conocer a personas que son como tú.
Ventana a Miami, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del pastor Martín Añorga y el pastor Guillermo Revuelta.
Buenos días. En el programa pasado, agradecemos que hayan estado escuchando. Estuvimos hablando el reverendo Martín Añorga y aquí su servidor, el reverendo Guillermo Revuelta. Y terminamos con unas pequeñas cosas de anécdotas de Wine. Y hoy vamos a tratar de explicar la importancia que tuvo y tiene Wine para la historia de Cuba. El reverendo Martín Añorga me estaba diciendo de que él se caminó la isla completa. Y para mí fue una novedad ahora cuando estuve viendo aquí varias cosas de Wine. Me fascinó la tierra del Mayabé, que la tierra de las papas. Vaya, dos o tres boberías que más o menos uno conoce. Pero aún Wine, sin salir al mar por ningún lado, te das cuenta, el vergel, le dicen el vergel de la llanura roja, porque era tierra roja casi todo. Y luego me encuentro aquí también de que habla de que el primer ferrocarril de Iberoamérica fue de La Habana a Wine.
Correcto.
Para mí fue una novedad, vaya, para que ustedes no tienen ustedes que estar en Cuba ni ser tan, tan. Y los centrales azucareros de Wine, un montón de ellos. Así que si en estos momentos no hay azúcar en Cuba, no se le echen a Wine. Si no hay papas en Cuba, tampoco échense a Wine. Y si no hay agua en el Mayagüez, que tampoco se lo echen a Wine. Así que el reverendo Martín Añorga dirá algunas cosas de Wine que nosotros le agradeceremos.
Yo quiero decirte que en Guines había un colegio presbiteriano que era famoso en la isla. Le decían el colegio americano.
Sí, igual que en Antillas.
Pero tenía un nombre de una misionera que en este momento no recuerdo. El director era un gran estudioso de los caracoles. Y tenía un gran museo de caracoles en su oficina. Y ese colegio, pues por ahí pasaron gente que después fueron muy importantes en la política de Cuba.
No eran polimitas.
El doctor Guitart, Raúl P. Guitart.
Raúl P. Guitart.
Era el director del colegio presbiteriano de Guines. Quizás algún guinero que me esté oyendo por allá recuerde a ese colegio. Y la iglesia presbiteriana está situada en la esquina de Gras y Soparda, en la esquina, un templo bastante bonito, no muy grande, pero muy cómodo. Hay una iglesia presbiteriana. Yo nunca fui pastor allí, pero visité un tiempo predicando. Si yo te dijera a ti quién estuvo de pastor allí un año, tú te vas a caer para atrás, Guillermo.
¿Quién fue?
Mario Llerena.
No me digas, ¿sí? ¿Un año?
Un año. El doctor Mario Llerena,
qué lindo.
Uno de los hombres sabios,
¿cómo no?,
de Cuba,
¿cómo no?,
autor de muchísimos libros, estuvo en Guines, pero él en el desarrollo pastoral se dio cuenta de que esa no era su vocación. Su vocación era la historia, la investigación, el libro, la promoción, la enseñanza, y prefirió retirarse honrosamente, dejándole el puesto a otra persona para él continuar con sus actividades. Él fue el primer tesorero del 26 de julio. Y se decía que él iba a ser el ministro de Educación en Cuba, designado por Castro cuando asaltó el poder. Pero él no conjugó con la ideología marxista porque el materialismo, el ateísmo, no entraban en su agenda, en su manera de pensar. Y Wines tenía una celebración que era famosa en toda la isla, los Viernes Santos de Wines, la procesión de Wines. No sé si en la revista Herencia, que tú tienes en tus manos, se menciona esa celebración anual.
La celebración de la Concepción, dice aquí.
Tenía gente de toda la isla allí de visita. Por cierto, que ya con la revolución en Cuba establecida, la Iglesia Católica quiso organizar la celebración anual en el parque y lo impidieron por la fuerza. Hubo heridos, muertos y se acabó el Viernes Santo en la ciudad de Güines, que era una celebración que le daba prestigio y caracterizaba a esa ciudad como una ciudad de prestigio religioso. Por tanto, en el aspecto católico, como en el aspecto protestante, como en el aspecto educativo. Yo he estado aquí presente en actos del municipio de Güines.
Muy activo, ¿eh? Muy, muy activo.
Yo no, ahora en último tiempo no he participado. Han muerto los que eran mis amigos, porque a mi edad ya no me quedan tanta gente cercana. En estos días voy a cumplir 92 años.
Gracias a Dios.
O sea que sobrepasado de vida a casi todos mis amigos guineros, matanceros, placeteños, santiagueros, de Caibarien, en fin, de toda la isla donde tanto disfruté y donde tantos esfuerzos hice en la promoción del Evangelio. Otra cosa que tenía Güines, que me gustaba mucho, era la facilidad con que hacían los dulces.
Oh.
Las mejores dulcerías de la provincia de La Habana estaban en Güines. Había cerquita un pueblo que se llamaba Quemado de Güines.
¿Cómo no?
Que era un pueblo relativamente pequeño, por donde pasaba el tren, por Quemado de Güines. Yo no sé si ese tren nacía en Los Palos y pasaba por, fue inaugurado en Holguín, pero salía por toda la costa sur de Cuba hasta La Habana. La costa sur partiendo de Los Palos, Nueva Paz, Quemado de Güines y Güines, donde tenían, porque era el pueblo más grande que había allí, uno de los más importantes de la provincia de La Habana. Y como han cambiado la geografía, los nuevos directores de, hasta de la geografía cubana, yo no sé qué tamaño tiene Güines ahora.
¿Dónde queda Güines ahora?
Sí, porque
La pertenece a la provincia de Mayabeque.
Cuando aquello no había provincia de Mayabeque, era la provincia de La Habana.
De La Habana, sí, lo partieron como en tres pedazos. Estaba viendo, óyeme, fue establecida en el 1598.
Sí.
1598.
Bueno, acuérdate que esa fue un siglo prácticamente después de la presencia de Colón en Cuba.
Don Diego Rivera.
Las primeras ciudades fueron en Oriente, Baracoa, Bariay, Santiago de Cuba, y después vinieron para el este y estuvieron en Camagüey, donde fundaron también una tremenda ciudad, en Matanzas, que en estos días, el año pasado, celebramos el Día del Matancero Ausente, y finalmente La Habana con su morro y con su bahía. Una bahía profunda, una bahía bellísima.
Va a cumplir 500 años.
Sí, señor.
500 años.
O sea que, pero lo que me pasa con Cuba es muy curioso. Y yo he visto familias que han ido a Cuba. Yo no he podido volver, ni he querido volver, ni pienso volver, por supuesto, a estas alturas. Pero me cuentan cosas de Cuba que me dice algo. No, porque hay un edificio en el Prado, frente al Prado. Era el centro gallego.
Sí, igual que la manzana de Gómez. Ahora es una novedad. Están imagínate tú la manzana de Gómez, que tú la conociste frente,
sí, señor,
allí al Parque Martín.
Bueno,
que estaba.
Bueno, la tumbaron, creo, para hacer un nuevo.
No, la remodelaron toda por dentro. Entonces, todas las tiendas que hay adentro son francesas, italianas, de unos precios que vaya. Para turistas nada más, tú sabes lo que te quiero decir. Y cuando el otro día me hay un amigo mío, ya que está hablando de Winnie, es parte de La Habana, me habla del hotel, un hotel hecho de concreto, el primero en la América. Y digo, sí, ese es el Foxa. Eso se hizo en el año 52, empezó en 51 y terminó en 52. Ah, no, fue la revolución. Le digo, no, mijo, no, no fue la revolución. ¿Te das cuenta? Igual que tampoco el monumento a Martí. ¿Te das cuenta que es el monumento de la revolución? Ni, vaya, si uno se pone a oír estas cosas, entre risas y llantos, ¿no? Le da una cierta tristeza. Lo único que no pueden decir que hicieron el morro y la cabaña, porque sería ya demasiado.
Bueno, se puede decir que destruyeron el momento del Maine.
Mira, pues, no, en destrucciones son formidables, eso sí. Y ahora mismo estábamos hablando el otro día con uno de los directores de aquí, de Radio Martí, que es de allá, diciéndome de la cantidad de cosas que han hecho en la del Ramón, que era una provincia, un municipio no un municipio, sino un barrio de Antilla. Dice que hay edificios de 15 y 20 pisos, una maravilla, y que han traído animales de diferentes partes del mundo para ponerlo ahí como una cosa, elefantes, cebras y el caramba. Qué bonito, pero quitar la bella fauna cubana y lo que es el cubano, lo que ha sido cubano, es una de las cosas que más duele, que lo hayan desraizado a uno tanto, o hayan querido desraizarlo a uno. Y una de las cosas que uno no puede perder en la vida es una frase que oí el otro día, que decía, cree en ti. Dice, ten fe en tus capacidades. Si no tienes confianza, una confianza humilde, pero razonable, en tus propios poderes, no puedes tener éxito o ser feliz. Pero si tienes confianza en ti, puedes triunfar. Un sentimiento de incapacidad interfiere con el logro de tus esperanzas. Pero la confianza en uno mismo conduce a la autorrealización y al logro de sus esperanzas. Debido a la importancia de su actitud mental, este libro te ayudará a creer en ti y a liberar tus poderes interiores. Y es un pequeño librito de que te ayuda a crecer espiritualmente y materialmente desde el momento de que tiene uno confianza en uno. Una de las cosas que a uno le duelen a veces es cuando empiezan a desarraigar o meterte un cierto miedo de que tú no sirves, que tienes que depender siempre de algo o de alguien. Tú no tienes que depender de nadie. Tú eres una entidad muy poderosa y muy grande y puedes depender de ti. Y si quieres depender de algo, depende de un Dios, el que tú quieras. Pero es muy importante que tengas esa conciencia para que puedas no solamente triunfar allá, sino a donde quiera que te lleve el destino. Perdóname, señor.
Tú sabes que como Guinness está enclavada en una altura, en una meseta. Uh-huh. Las carreteras que tiene, que van a Guinness, están muy onduladas, ¿no? Uh-huh.
Tiene muchas curvas.
Muchas curvas. Yo me acuerdo la carretera que va de Guinness a Madruga. En Madruga había un...
Agua, ¿te acuerdas? Sí,
no, y un señor muy famoso que daba como...
Clavelito.
Un señor de color que tenía un negocio que vendía frituras, etcétera.
Ah, no sé.
Que era famoso en Cuba, en Madruga. No me acuerdo ahora porque como estamos conversando así en el aire, pero también... estaba San José de las Lajas, donde había una fábrica de las gomas Goodyear.
¿San José de las Lajas?
Sí, señor. Te lo sé porque un primo mío era ejecutivo allí, Joaquinito Añorga. Y también después el tren seguía por toda la costa sur hasta La Habana. Y también estaba cerca de Batabanó.
Qué bueno. Yo iba a pescar a Batabanó, Pepe. Añorga.
¿Tú fuiste a pescar a Batabanó?
A Surgidero y a Batabanó, a los dos lados.
¿No conociste a Batabanó?
No lo conocí. Yo creo que...
¿Sabes esa historia? Que
sí, cómo no. Pero no. La historia no la conozco, pero sí lo he oído siempre con la gracia.
¿Las esponjas?
Las esponjas, sí, porque eran de las partes de los griegos que venían de Isla de Pino. Pero me hizo gracia cuando estuvimos en Batabanó y ahora me dicen la gente que no hay pescado, que no hay peces. Yo me reía, entonces salíamos de Batabanó, y lo más simpático del mundo, de verdad, señorga, usted iba a pescar y usted hasta casi un metro y medio, Usted era tan clara, tan recontraclara la de eso, que usted le quitaba, si no le gustaba el pescado, el pez que estaba, venían a comer, usted se lo ponía al lado a otro para... Vaya, era una cosa, y entonces ahora me dice, no, no hay peces en Batabanó. Pero como no va a haber peces, se pescaba desde la casa, porque había muchos canales que entraban a Batabanó, y la gente desde la casa pescaba. No entiendo, sinceramente no entiendo. Es igual que en nuestro pueblo, las salinas. Las salinas son una cosa que se daban espontánea, no eran comercial. Era 4 y 5 veces al año que entraba el agua, se retiraba, pero dejaba cierta cantidad de agua que luego se evaporaba el agua y quedaba la sal. Y todo el pueblo de ahí, de Vanes y de Mayarí, iban a recoger, estoy hablando camiones de diferentes clases de sal, porque estaba el sal de espuma, que decía abuela, que era la más finita, luego el sal en grano, que se molía para el ganado y todas esas cosas. Y entonces lo más triste y lo más simpático es una cosa que se daba natural, que nadie perjudicaba y ayudaba a mucha gente. Bueno, pues cerraron la salina para que el pueblo no pudiera ir. Y entonces hay en Antilla hay necesidad de sal. En un pueblo, en una isla, todo rodeado de mar, que tú metes un vaso de agua, te das cuenta y te lo llevas para tu casa, te das cuenta y espera que le dé el sol, que no haya sal, es para reírse, es matar que dejen de pensar y que todo sea que el gobierno les supla. Eso es malo, eso es una de las cosas más tristes y más malas que se ha hecho. Cuando el hombre se acostumbra.
Y tú no sabías seguramente.
Arriba.
¿Te acuerdas de Tomás Diego?
Coño, lo quise mucho.
Tomás Diego era un empresario cubano, constructor.
¿Cómo no?
Y creó un comité para fabricar un puente entre Batabanó e Isla de Pinos.
Ah, no, eso no lo sabía.
Porque hay una serie de callitos en el medio que sirven de sostén.
Sí, para, sí, de pilote.
De pilote sostén. Para
no me diga.
Hecho el puente. Es una lástima.
Oye, eso es una novedad para mí, por lo menos para mí. Así que ustedes en Cuba acaban de oír una cosa que yo en 60 años de exilio no había oído y en Cuba menos, ¿te das cuenta? Y hubiera sido, ese Tomás Diego, se puede hablar de él por horas, por días, un hombre trabajador, luchador, un eterno, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo tú dirías? Una persona tan positiva que, óyeme, se caía de un quinto piso y decía, gracias a Dios que estoy vivo, vaya. Él siempre le encontraba las cosas buenas a la vida. Y fue un hombre muy luchador en este exilio y un muy luchador en Cuba. Y hubo una cosa que él me contó, porque lo hizo trabajando, rompiéndose el alma él y otro señor, que ahora no me acuerdo el nombre, que era el socio de él. Y entonces él ayudó también a la revolución.
Sí.
¿Te das cuenta? Mucho ayudó a la revolución. Y el pago fue que le intervinieron todos los equipos y todas las cosas que tenía. Y entonces se puso bravo, porque dice que él no se merecía eso, y agarró y le dio candela a todos los equipos.
Sí, señor.
Le dio candela a todos los equipos y le dijo al socio, oye, me acabo de hacer esto. Y dice, no me diga. Y dice, sí, busca un bote, para un barco por ahí para irnos porque nos van a fusilar. Y vino para acá y volvió a empezar a hacer negocio aquí. Quiere decir que esos hombres que fue perdiendo en Cuba, innecesariamente, porque lo dieron todo por la revolución, que es lo que uno le dice a estos muchachos jóvenes y esas personas mayores, que lo dieron todo por la revolución, que se hubiera podido hacer, y ahora voy a hablar, se hubiera podido hacer un cambio, si hubieran querido, no necesariamente me hubiera gustado en esa forma, pero bueno, sucedió, tampoco me hubiera gustado el de Batista primero, pero se dio también. Y hubiera sido una de las cosas más bellas, pero ese delirio de napoleonismo, de ser el Napoleón del mundo en la América, ¿te das cuenta? Desgració la América. Cuando uno le dice a la gente ahora que estamos hablando de Venezuela y de intervención, hay más de 20.000 cubanos, dicho por Raúl Castro, que está grabado ahí cuando estaba le hemos mandado para allá 20,000. Quiere decir que el que quiera vaya al grama y puede ver que hay 20,000 cubanos allá. Yo no sé cómo mucha gente no se entera. Después de eso, desde el año 59, y uno de ellos era primo segundo de nosotros, que era, luego fue el general Ochoa que fusilaron.
¿Ah, sí?
Era el capitán Ochoa. En el año 59 se invadió Venezuela, se invadió Panamá, se trató de invadir Santo Domingo. Entonces, en el año 59, señores, que no se había consolidado ni la revolución, se empezó a mandar personas y muchachos jóvenes, ilusos, muchachos buenos, a otros lugares a los cuales no pertenecían. Y entonces uno oye hablar de ser políticamente correcto. La palabra políticamente correcto se me hace tan difícil porque los rusos invaden Siria porque le da la gana. ¿Te das cuenta? Se meten allá y cuesta 5 millones de exilados y casi 680,000 muertos. Nadie dice nada, nadie protesta, no es una invasión lo de Siria. Luego se meten en Irak, luego los iraníes. Nadie protesta. Entonces, luego ahora mismo, para reírnos un poco, eso pasó hace 2 semanas, Erdogan, el presidente, entre paréntesis, de Turquía, hace una parodia de elecciones y aún en la parodia de elecciones pierde las elecciones. Y entonces ahora las anula y entonces hay que hacer otras elecciones donde tendrá que ganar él, porque si no la vuelve a anular. Entonces esas son las personas que están apoyando a Venezuela y están hablando de no intervención. Señores, aunque sea, no sean tan cínicos, no sean tan hipócrita, porque si alguien puede decir invasión, usted puede usar la dialéctica para decir que son internacionalistas que van allí a ayudar, ¿te das cuenta? Pero no pueden decir que no ha habido intervención como lo hicieron en Siria, como lo hicieron en Irak, como lo hicieron en Turquía y como lo hicieron en diferentes países. Así que hago esa pequeña discreción para que sigas hablando de Winnes.
Es muy interesante que son los revolucionarios que tratan de destronar tiranías, los que toman el poder. Daniel Ortega en Nicaragua. Este señor medio tonto en Bolivia.
Evo Morales.
Evo Morales.
Y ahora quiere perpetuarse, ya pasaron dos, ahora está haciendo la constitución nueva para volverse a...
No, a pesar de que ya había votado el pueblo que no hubiera reelección. Sí,
exactamente.
Cuando tú analizas eso, esta mujer que era guerrillera en el Brasil...
Ah, sí, cómo no.
Bueno, después que llegan al poder, porque fueron peleando en contra de una supuesta dictadura, se quedan indefinidamente en el poder.
El del Salvador. La democracia le brinda la oportunidad de postularse. En Colombia, uno de los jefes de la ELN fue senador y fue el que se postuló para la presidencia. Entonces uno dice, pero considerarán que todo lo que se está haciendo es que los demás o no saben lo que se está haciendo o... se creerán tan poderosos que pensarán que todo pueden hacerlo ellos. Pero perdóname, te corté.
No, quería decirte que es una paradoja, una contradicción de que vengan por el camino electoral y después establezcan una dictadura.
Y quieran cambiar la constitución, como ahora quiere hacerlo el señor de México también, que dice que ellos tienen, López Obrador.
Sí.
Que él no se mete en las cosas del mundo. Sí, bueno, AMLO, tú sabes que AMLO no se llamaba AMLO, era Andrés Manuel López Obrador. Sí, él era Manuel Andrés López Obrador. Y entonces se le dijeron que políticamente decía malo, M-A-L-O, sí. Y que tenía que quitarse eso porque más nunca en la vida iba a poder decir nada. Pero entonces ellos abogan por la no intervención. ¿Te das cuenta? Entonces... A ti te hace gracia porque apoyaron a Cuba, ¿te das cuenta? Apoyaron a Colombia, a Venezuela, y están apoyando a toda la gente, pero la no intervención es una cierta paradoja en el galimatías de nuestro querido hermano pueblo mexicano.
Lo que sucede con esto, Guillermo, es que la historia tiene su método y la gente se cansa de estas dictaduras y después por algún medio regresan a la historia democrática. Eso lo dijo un filósofo, Hegel, que la historia es la tesis, la antítesis y la síntesis. Esos tres caminos.
Y lo dijo.
Sí, la historia empieza con algo, cambia por algo y regresa a donde empezó.
Es verdad, pero es triste.
Y yo sé que las cosas en Cuba no van a ser iguales.
No.
El año que viene, que hace 60 años, es imposible. En Nicaragua, Ortega...
No, hizo 60 años ya, señor.
En Nicaragua, Ortega está ahí sujeto, matando gente, asesinando al pueblo, empobrecida en Nicaragua, y tendrán en cualquier momento, después que sustituyó a la Chamorro, ese periodo que aprovechó para hacer política, vendrá el momento en que vengan y recuperen su historia. Pero volviendo a Güines,
entonces no
quiero decir otra cosa de Güines, preferida de todos los habaneros. Tenía un servicio de guagua, creo que era la ruta 33, que cada media hora iba para La Habana, para la estación. Y tú podías ir a Güines. Bueno, había gente que vivía en Güines y trabajaba en La Habana.
Ah, no, eso no lo sabía.
Porque el camino por carretera...
Salía ya a la carretera central. Minutos. A la, ¿cómo es esto? A la Virgen del Camino.
Y bueno, ahí está Güines. Espero que algún día regrese el colegio Kate Bryan Memorial Center, que es el colegio americano, que regrese la celebración guinera de los carnavales, que son exquisitas, y en fin, que haya paz y sosiego y buena voluntad entre los guineros, a quienes les mandamos un fuerte abrazo.
A todos aquellos, muchísimas gracias por haber escuchado este programa. Nos veremos la próxima semana en otro programa sobre Cuba y su historia.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, el mes de julio, Radio Martí les da los Estados Unidos de América. Julio es el mes de la independencia y durante todo este mes les estaremos contando la historia de esta nación, su lucha por la independencia y particularmente la Constitución de los Estados Unidos. A partir del lunes 1 de julio a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, Estados Unidos en Martí. No se lo pierdan.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Hoy en Cuba. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla.